Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Bueno, pues este martes tenía lugar en el marco de la Feria del Libro de Madrid una gala muy importante, porque se trataba de poner nombre a los ganadores o ganadoras del premio Tiflos de la ONCE, y justamente pues acabó con acento gallego, porque la escritora viguesa María Teresa Pereiro pues fue justamente la ganadora de ese prestigioso premio por El tiempo de la sal. Y El tiempo de la sal, claro, no podía ser de otra manera. Nos lleva directamente a su mar, a sus aguas, a su ría, a su situación personal y particular. Bueno, pues queremos hablar de todo esto, pero también darle la importancia que tiene a este tipo de citas, al recorrido y a cómo contribuye este premio a fomentar la lectura. Por eso queríamos tener a Ángel Luis Gómez Blázquez, director de promoción sociocultural, artística y deportiva de la ONCE. Ángel Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, encantados de hablar con vosotros.
Y bienvenido igualmente, y sobre todo con temas tan bonitos, ¿verdad?
Sí, la verdad que, como has dicho, estamos con muy reciente la entrega de los premios, que fue un acto muy familiar, muy muy emotivo, y muy satisfecho, la verdad, de la participación de este año y del resultado de los premios.
Es un premio que tiene mucha importancia, entre otras cosas, porque hay un apartado especial para escritores ciegos o con discapacidad visual, pero es que además se permite, pues eso, fomentar un poco lo que es la actividad, la lectura, el ánimo, desde muchos puntos de vista. Se convocan anualmente, ¿verdad? Y ya tienen unos cuantos años.
Sí, hemos celebrado la 36 edición, y curiosamente o casualmente podríamos decir, hoy mismo estamos procediendo ya a publicar la convocatoria de la 37 edición. O sea, eso significa que llevamos ya 37 años convocando estos premios, ya son con mucha solera, y yo creo que ya pues muy consolidados, ¿no?, en este panorama de la escritura.
Fíjese que esta mañana habríamos hablando de lo que dicen científicos de todo el mundo, que la Tierra está en peligro, ¿no? Es algo que ya íbamos más o menos palpando cada día, pero ahora lo dicen con una contundencia. Bueno, esto lo decimos porque hay pequeñas cosas que pueden contribuir, y ustedes evitan el uso masivo de papel, precisamente para hacer la gestión más eficiente, y por lo tanto se reciben originales exclusivamente en formato digital.
Sí, ya hace unos años que en la ONCE estamos haciendo todo lo posible por por consumir el menor número de papel, de plásticos, y efectivamente hace ya unos añitos que pusimos en marcha que la presentación, teniendo en cuenta que estamos recibiendo más de 1.800 originales, más de 1.800 trabajos, con novelas que pueden estar entre hasta 350 páginas, era un volumen de papel pues brutal, hay que decirlo así. Y con ese compromiso de reducción del papel, pues pusimos en marcha la inscripción a través de formulario y el envío electrónico de los originales que nos presentan.
Por supuesto, son ya casi 37 ediciones, porque unas horas después ya se avanza en los contenidos de la siguiente. ¿Qué recuerda usted? No creo que lleve las todas, ¿no? Pero de cuando empezaron a escuchar hablar de Tiflos de Literatura, porque además tiene un jurado de categoría, ¿no? Pero cuando empezó a formar parte de todo este, de toda esta organización, ¿qué destacaría de la evolución en el tiempo?
Bueno, yo llevo al frente de esta dirección, de este ámbito de la cultura, 6 años, con lo cual, pues, con una pandemia por medio, y curiosamente es uno de los compromisos adquiridos por la ONCE, este concurso no se ha parado ni siquiera en la pandemia, con lo cual estamos ya hablando de la 37 edición, y en estos 6 años, pues, yo ya he tenido la oportunidad de celebrar 6 concursos, participar con el jurado en esas 6 ediciones, y lo que sí, desde que me incorporé a esta dirección, este concurso estaba como muy 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 estable. La ONCE tenía muy claro que en ningún caso podía interrumpirse esa convocatoria, y bueno, yo creo que además este formato de recepción de documentos en electrónico nos ha permitido que pues efectivamente que no se interrumpa. ¿Qué recuerdo y qué es lo que oigo? Pues que se hizo con la intención fundamental de fomentar la creación literaria en lengua castellana, promocionando la escritura literaria entre las personas ciegas o con discapacidad visual, pero queríamos no dejarlo ahí, no solamente que participaran personas con discapacidad visual, sino abrirlo pues a nivel internacional y que cualquier persona que tuviera las capacidades suficientes para poder escribir y participar en este concurso de literatura, de cuento, poesía y novela, pues lo pudiera hacer. Pero lo que recuerdo sobre todo es eso, el compromiso firme de la ONCE de que aquellos afiliados a la entidad, personas con discapacidad visual, que tuvieran esas capacidades, pudieran hacerlo y, bueno, pues como digo, abrirlo al resto de países y al resto de personas que tengan esa inquietud de escribir. Ese es el objetivo que se lleva cumpliendo desde hace varios años. Vemos que cada vez aumenta la participación entre nuestro colectivo, entre las personas con discapacidad visual, y de hecho en esta edición ha sido la edición en la que más participantes escritores con discapacidad visual hemos obtenido. Con lo cual, pues yo creo que el objetivo, ese doble objetivo de fomento de la escritura, de la escritura literaria y de la participación de nuestro colectivo, pues se está consiguiendo año a año.
Sin duda que sí, y vaya plataforma también pues para escritores noveles, para gente que se le presenta una oportunidad, porque luego el recorrido es importante, ¿verdad? El recorrido que hace la publicación.
Sí, mira, pues si me permites un poco la sí. Confianza, ayer en las intervenciones que se produjeron, antes de ayer, en las intervenciones que se produjeron de los premiados, pues María Teresa dijo algo muy interesante. Gracias a la ONCE por dar esta oportunidad a los escritores con y sin discapacidad. Gracias por facilitar, dijo algo así como por llenar el estómago de escritores también. Es decir, los premios que otorgamos son interesantes. En el caso de novela, por ejemplo, son 17.000 euros y 10.000 euros para poesía y cuento. Y bueno, pues yo creo que también es de agradecer que además de hacer un buen trabajo, que se te reconozca, pero no solamente se te reconozca en un discurso, sino con una cantidad económica, con lo cual pues creo que es algo también muy bien recibido entre todos los participantes.
Claro que sí. Bueno, es preciosa noticia, decíamos, y además nada que se queda en Galicia, el tiempo de la sal.
Sí, además un trabajo, hemos tenido la oportunidad de conocer a María Teresa personalmente en la entrega de los premios. El trabajo fue premiado por unanimidad y tú decías que tenemos un jurado pues con gente muy reconocida, con mucho prestigio dentro del ámbito literario, y yo creo que el hecho de que haya sido por unanimidad pues es muy importante para nosotros y para María Teresa. Es realmente un trabajo muy muy interesante y que se comercializa. Además del premio económico, también está asociada la publicación a través de una editorial. Este libro se comercializa y bueno, pues ya el trabajo conjunto entre la editorial y la escritora para hacer presentaciones del libro y en todo tipo de eventos y que se pueda vender mayor número de ejemplares posible, pues yo creo que también es algo muy gratificante para la escritora.
Como director de promoción sociocultural, artística y deportiva, sí que es quizá uno de los sectores o los tres sectores en donde los avances tecnológicos ayudan y muchísimo.
Sí, la verdad es que sí, y ayudan especialmente al colectivo de personas con discapacidad. La tecnología facilita mucho pues, la escritura, la lectura, la comunicación, el intercambio de información. En el ámbito deportivo hay mucho que avanzar todavía en ayudas tecnológicas para personas con discapacidad visual, pero efectivamente la tecnología ya hace mucho tiempo vino para quedarse y vino para ayudar. E incluso la pandemia, también si me permites, nos ha permitido avanzar muchísimo en las entidades y muchísimo también en temas de accesibilidad. Lo que hace nada muy poquito tiempo peleábamos desde la ONCE, por ejemplo, la utilización de códigos QR, pues para algo tan sencillo como ir a un restaurante y poder leer una carta a través de un código QR y con tu propio terminal a contenido de esa carta, era algo que peleábamos muchísimo, que no acabamos de conseguir, y hoy en día esa medida de accesibilidad se ha implantado de manera natural y prácticamente en todos los sitios tienes un código QR. Eso facilita mucho el acceso a la información y a los contenidos a las personas que tenemos una discapacidad.
Desde luego, claro que sí. Y ya, y así ya con otra campaña electoral casi casi a las puertas, ¿qué es lo que les queda ahora por mejorar? Para, pues eso, se nos ocurren mil detalles, pero ¿queda alguna reivindicación que sea tan igualitaria como el poder leer la carta de un restaurante?
Sí, quedan muchas. Para bien o para mal, aunque avancen muchas cosas, seguimos pues solicitando la mayor integración en el ámbito laboral. Aunque hace ya muchos años que está en marcha una normativa específica para la cobertura del 3, 4 o 5% de personas con discapacidad en las empresas, de a partir de X trabajadores, todavía necesitamos mayor apoyo y mayor por parte de las empresas para mejorar en la integración del empleo. En el ámbito educativo todavía queda también mucho por recorrer, que los profesores y todo el personal de apoyo pues tenga también las capacidades, los conocimientos para poder tratar con un niño o una niña con discapacidad visual. En el ámbito de la cultura, nosotros hace muy poquito hemos celebrado una Bienal de Teatro en la Comunidad Valenciana con 10 de nuestras compañías y hacemos precisamente una Bienal porque también necesitamos que las compañías de teatro se fijen en las capacidades que tiene una discapacidad visual en el ámbito del teatro, de la escritura, en general. Entonces, creo que seguimos teniendo muchas reivindicaciones. Hay mucha sensibilidad social, pero yo creo que todavía hay, como solemos decir en alguno de los anuncios de la ONCE, queda mucho por hacer.
Pues ojalá se vayan cumpliendo, se vayan dando pasos, y yo creo que con noticias como la de hoy pues se va ganando ahí un terreno importante. Una noticia que se quedaría coja si no saludásemos a María Teresa Pereiro enseguida, pero antes quiero agradecer este café a Ángel Luis Gómez Blázquez como director de promoción sociocultural, artística y deportiva de la ONCE. Muy amable y enhorabuena por lo que supone. Se lleve el premio quien se lo lleve.
Sí, pues felicidades una vez más a Teresa, de verdad que mucho ánimo para que sigan este camino y muchísimas gracias a ti, a vosotros, a los medios de comunicación, que también es un poco lo que perseguimos, que esto tenga repercusión en medios, que se dé a conocer, no solamente el concurso y el importe que entregamos, sino pues un poco la labor que se hace para fomentar un poco pues el apoyo a las personas con discapacidad en general.
Pues ahí queda dicho, claro que sí, Ángel Luis, hasta la próxima y enseguida ponemos otro café a María Teresa Pereiro.
Un café con Eva en Radio Voz.
María Teresa Pereiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Eva.
Ya no solo por el premio, sino por toda la imagen que dejaste, lo que comentaban de tu discurso y lo que supone, ¿verdad?
Sí, bueno, no, la verdad es que me quedó muy, muy buen sabor de boca de toda la experiencia, de toda la gente que conocí.
Bueno, María Teresa, cuéntanos cómo se te ocurre presentarte a un premio con estos componentes y además con unos contenidos que hablan mucho de Galicia.
Pues sí, la verdad es que bueno, el proyecto, o sea, lo que es la historia, así que como tú dices, se respira Galicia y se respira mar por todas sus páginas, o al menos es lo que pretendía cuando lo escribí. Y un poco la idea de presentarlo, pues una cosa muy, pues muy casual, muy de probar suerte. La verdad que para nada pensaba, suena un poco atópico, ¿no? Pero así como a lo mejor en otros concursos a los que sí que me había presentado, no con esta novela, pero sí con relatos o con otros proyectos, pues a lo mejor sí que lo presentaba con un poco más de esperanza de que hubiera suerte. En este, la verdad es que no tenía ninguna expectativa, porque me imaginaba que, bueno, pues que se iba a presentar muchísima gente, como finalmente así fue, y que bueno, pues, vamos, que las probabilidades eran muy bajas, pero bueno, lo presenté y pues nada, tuve suerte.
Sí, ¿cómo se reacciona cuando te dicen, oye, que el tuyo es el mejor, es el ganador, te llevas tu primer premio?
Pues yo en shock, pero yo creo que sigo un poco en shock, sí.
Sí, bueno, es que acaba de ser, la verdad. No sí. Sé si ya volviste de Madrid o sigues allí.
No, sigo, ya he vuelto, ya me he reincorporado a mi día a día.
O sea, estás ya en Vigo. Y claro, la realidad es que ahora hay que ir poco a poco, pues pensando ya en ese listón que dejas y continuar con ese trabajo que me imagino que ya lo tienes en mente, ¿no? Porque fíjense ustedes, se ha presentado en esta edición 1834 trabajos y además procedentes de diversos países. Y sale nuestra María Teresa con el rigor total y absoluto de todo el jurado y con su obra diciendo, pues aquí estoy yo y aquí está mi premio ganador. Se sitúa en 1878, El tiempo de la sal, en Vigo. ¿Cómo te metes en la vida de esa vela, en esa industria de la salazón, que además aquí en Galicia tan habitual y quizá a veces tan desconocida?
Pues sí, también para mí. De hecho, lo comentaba el otro día con algunas personas con las que hablé en la entrega de premios, que a veces en el colegio, ¿no? Pues nos enseñan sobre historia de sitios lejanos o no tan lejanos, o a nivel, pues eso, a nivel nacional o así, pero yo conocía muy poco sobre la ciudad de Vigo. Y fue a raíz de conocer el hecho este, del paso de Julio Verne por la ciudad, que empecé a investigar más, no sobre este suceso solamente, sino sobre toda la época del Vigo decimonónico, que me parecía muy interesante porque fue como el paso de un pueblo a una ciudad industrial, ¿no? Y hacerlo a través de los ojos de Isabela, de un personaje ficticio, pero con el que acabé pues identificándome y conociendo pues como si hubiera sido un antepasado mío, pues me resultó muy instructivo y muy enriquecedor, la verdad.
Tan enriquecedor que puede ser también pues una fuente de información para el resto de los que estamos aquí pensando en cómo meternos en esa historia. Bueno, todo tiene lugar cuando se cruza un día de fiesta, que podemos también visualizarlo. Lo que pasa que en 1878 las cosas eran bien distintas, ¿no? ¿Cómo te documentaste para todo esto?
Pues nada, buceando en la historia de la ciudad, desde los archivos municipales hasta la hemeroteca de los periódicos de la época, hablando con mucha gente, conociendo mucha gente que se había tomado la molestia de antes que yo de investigar sobre todo eso, sobre la industria de la salazón, sobre la historia de Vigo, bueno, de Vigo y de otros pueblos y ciudades de la costa, porque al final yo creo que hay como elementos comunes en todas estas ubicaciones, ¿no? O sea, aunque la historia transcurre en la ciudad de Vigo, yo creo que cualquier persona que provenga o que viva en un pueblo de una ciudad costera puede sentir esos aires de esa época, porque creo que son comunes.
Nos decían que ya están preparando la edición número 37, ya desde el día siguiente prácticamente, María Teresa. ¿En tu caso ya estás preparando la siguiente obra?
Sí, bueno, no estoy con varios proyectos, con varias historias, lo comentaba también el otro día. No creo que pueda presentar nada a la siguiente edición del Tiflos, porque bueno, todavía están en unas etapas muy iniciales, pero sí, hay que seguir escribiendo, como comentaba en mi discurso, y bueno, soy la primera que me aplico el discurso y mis palabras, nunca dejar de escribir. O sea, el mundo necesita historias y los que estamos dispuestos a contarlas tenemos que seguir haciéndolo.
Y qué maravilla también que se está ese apartado para personas que no ven, que puedan también participar, que puedan pues beneficiarse de la maravilla que es, ¿verdad?, el tener pues las tecnologías de tu mano. Supongo que esto es una de las cosas más llamativas de todo, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, tuve ocasión también de conocer a los premiados en las categorías de discapacidad visual y bueno, de hecho tengo uno de los ejemplares de una de las compañeras premiadas, que todavía no lo he empezado a leer, pero estoy deseando hacerlo y nada, pues espero poder leer los demás trabajos también, me apetece mucho.
Pues a celebrarlo, es un muy bonito premio, claro que sí. Gracias por compartirlo con nosotros también y nada, estaremos en contacto para la siguiente cita, María Teresa.
Por supuesto, para el siguiente café, encantada.
Igualmente, muchas gracias, muy amable.
Venga,
buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Hoy este café tan curioso con nuestros dos invitados, porque decíamos que la entrevista pues cojearía un poco si no tenemos a nuestra ganadora, la viguesa María Teresa Pereiro. Estamos en las 10:50, hablamos de las maravillas que tienen pues justamente las nuevas tecnologías. Aunque esta mañana ya con nuestro invitado, primer invitado, veíamos esa parte oscura de Internet, pues fíjense hasta qué punto es oscura, porque el Concello de Cangas no puede pagar las nóminas de mayo por ese ataque de los piratas informáticos. Tanto el teniente de alcalde en funciones y concejal responsable de Hacienda, Mariano Ávalo, como la alcaldesa Victoria Portas, trabajaban pues a contrarreloj para normalizar la situación. Dicen que están trabajando con la empresa que presta los servicios informáticos al ayuntamiento, que tiene el programa de las nóminas. El ataque se debió presuntamente a una banda internacional de ciberdelincuentes que ha pedido un rescate por desbloquear el sistema que permite pagar a 229 empleados municipales, de los cuales 43 son funcionarios y 186 personal laboral, entre fijos y contratados eventuales. En los servicios municipales de personal, claro, desconocen cómo pudo entrar el virus, que ha destruido miles de datos y copias de seguridad. Es que el tema, desde luego, es tremendo y preocupante. Y ya llevaban tiempo, porque parece ser que el problema, según cuentan nuestros compañeros de la Voz de Galicia, pues la semana pasada se detectaban ya problemas cuando empezaron a darse cuenta de que se habían borrado datos y archivos de la gestión municipal, necesarios además para cada día. Cuando los técnicos comprobaron que se trataba de un ataque en toda regla, el equipo de gobierno presentó una denuncia ante la Guardia Civil y lo puso en conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia, siguiendo ese protocolo establecido por las administraciones públicas. No trascendió la cantidad que solicitaron los secuestradores de los datos y de otros programas, incluido el que permite ingresar en las cuentas de los empleados sus respectivas nóminas, que suman en total 500.000 euros mensuales aproximadamente, ya que hay sueldos que van desde los 4.000 a los 1.200, o al revés, que van desde los 1.200 a los 4.000. Bueno, pues esto, como decíamos, está trayendo de cabeza a todos los que trabajan en el ayuntamiento, a las fuerzas de seguridad. Ya hubo alguna otra intrusión de virus informáticos, pero se detectó a tiempo y ahora se quiere volver a la normalidad cuanto antes. Así que entre hoy a última hora y mañana viernes, pues esperan poder recuperar por lo menos las nóminas de los trabajadores. Están en todas partes, la verdad, Y en este sistema de ciberataque parece que se utilizó el lobby que normalmente se usa contra empresas, y en este caso ha sido dirigido contra una institución pública, y claro, se solicitan cantidades de dinero para desbloquear el funcionamiento de las empresas. Con los buenos profesionales que tenemos tanto en el CNI como en la Guardia Civil, están tomando cartas en el asunto y lo que les llamó la atención, que es lo que preocupa, es el alto nivel de encriptación que tienen los atacantes sobre el sistema. Les contaremos más cosas según vayan saliendo de esta información y, pues eso, cuando veas las barbas del vecino, ya se sabe, pon las tuyas a remojar. Porque es el Concello de Cangas, pero tenemos muchos que seguramente hoy, pues a lo mejor, puedan tomar cartas en el asunto y reforzar un poco la seguridad. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah, nothing really goes to plan. You stub your toe, break your camera. I'll do everything I can to help you through. Baby, we've been doing all this late night talking about anything.
never been a fan of change, but I follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life.
Un café con Eva en Radio Voz.
Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I won't even try. I won't even try to get you off my mind.
Radio Voz.
Ante el cáncer te encuentras agotada, perdido, sola, incomprendido. En la Asociación Española contra el Cáncer podemos ayudarte. Encuentra en nuestros servicios gratuitos de atención psicológica, social, logopédica, de acompañamiento y orientación, y en las actividades que ofrecemos, esa mano amiga que te ayude en el camino. Llama al 900 100 036, nuestro teléfono gratuito InfoCáncer 24 horas, e infórmate.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Camino de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camino de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Esta primavera, toma Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protégete y solicita Dinafen Plus o Dinafen Infantil en herbolarios y para farmacias, y consigue tus productos Dinafen ya.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz.
No hay fronteras, será lo que tú quieras.
Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo, de 10 a 2, aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Oh,
Pues la verdad es que estamos las 11 en punto y siempre que vemos titulares que tienen que ver con nuestro entorno, acordámonos de Jorge Mira, como non, o nuestro científico investigador y tantas cosas favorito, porque hoy por la mañana tomábamos así o primeiro café con la Tierra ya está en peligro. A conclusión a que llegaron moitos investigadores de todo o mundo, pero bueno, que ya estábamos advertidos y que ya pues nos aportaba moitísimos datos Jorge Mira. Hoy tomamos un café así rapidiño con él, porque tengo una sesión importantísima da que xa anunciábamos e xa falábamos dela, porque trátase xustamente de analizar algo que tamén ten unha segunda leitura, que son os riscos da contaminación luminosa, contaminación artificial. O mapa que aporta esta nova é realmente significativo, pero é que claro, é unha xornada que está coordinada xustamente por Jorge Mira. Jorge, bos días.
Bo día, que tal?
Bo día. Hoxe é un día así como de inquedanzas, ¿eh? Porque polo que vemos temos inimigos por todas partes, Jorge.
Sí, sobre todo algún que parece inesperado, porque en principio a luz non está na cabeza da xente como a unha partícula escura e maligna que sale dun tubo de escape dun coche, non sí. Pero a luz en exceso é algo que rompe o equilibrio natural do que debería ser. E o problema que temos cando isto acontece é que hai efectos nocivos para a nosa saúde, hai efectos nocivos para o equilibrio natural, e tamén, imos dicilo, hai efectos nocivos para o que é un bo equilibrio estético do sitio no que vivimos, non? Tanto nos monumentos como a propia observación do céu nocturno, que é un patrimonio inmaterial ao que todo o mundo ten dereito.
Claro, e justamente por eso nos pareceu interesantísima esta cita, porque sempre falábamos da contaminación lumínica con a imposibilidade de ver o ceo nocturno, pero que efectivamente a pasaros e incluso pues xente a plantas, a todo tipo de natureza tamén afecta, ¿no?
Sí, porque o ser humano e a todo ser vivo ten un ciclo circadiano establecido polo sol. Hai animais que son nocturnos, hai animais que son diurnos. Dende hai uns 20 anos descubriuse que no fondo dos nosos ollos hai unha especie de interruptores activados por luz que nos indican que o corpo pasa a estado de sono ou que pasa a estado de vixilia. Se un pola noite se levanta a mexar ás 4 da mañá e prende o carón da súa mesiña de noite unha luz destas de quirófano, branca de quirófano, o seu cerebro leva un bofetón tremendo que lle vai a romper totalmente o ritmo do sono e, dende logo, non vai a poder ver a dormir fácilmente. Isto temos que sabelo. Entón, bueno, eu por exemplo, xa te digo, na miña casa son dos que se ergue as apalpadas, o baño, coñece perfectamente o camiño, e hasta mesmo sentado. Así que xa te digo todo con isto.
Evitar todo tipo, é certo, e incluso pues recomendan por todos os lados apagar os dispositivos electrónicos se queremos dormir, porque esas señais do cerebro lle poden vir por un montón de sitios. Eso está perfectamente demostrado, non, Jorge?
Sí, cada vez hai máis efectos. É un campo novo isto, pero lógicamente cada vez máis, cando se profunda neste tipo de área de coñecemento, pense cada vez máis efectos negativos, non só tanto polo feito da iluminación psíquica tamén, senón tamén pola propia cor. Isto que te había de dicir, as cores que teñen máis enerxía, estamos a falar de cores azuis, xa que vai chegando a violeta, esas cores que teñen máis enerxía son as que máis nos rachan o ritmo. Se un fixera unha análise da luz que temos ao mediodía e a comparásemos esa luz coa que temos no momento do sol por, veríamos que a luz do sol por é máis avermellada, máis cálida, non é unha luz tan fría como a que temos no mediodía. E iso tamén influe no noso recollemento nocturno. Entón, se de noite estamos con pantallas que nos están metendo luces de alta frecuencia, de alta enerxía, que están mandando ao noso cerebro a idea de que, ois, estás en pleno mediodía, iso tamén está rompendo o noso ritmo. Eso se te digo, isto é directamente a sobre a nosa saúde, pero os efectos van máis aló, non? Non ten sentido alumear un espazo público con luces de puticlú directamente, eso non ten sentido, con esas luces brancas de que, no, as luces ten un ton moito máis agradable. En efecto, hoxe na xornada contamos coa presencia de Susana Malón, que pertence á Junta do Goberno do Comité Español de Iluminación, que nos vai a dicir dentro duns intres como debe ser unha iluminación correcta para un espazo público, tanto en intensidade como o que é en cor, ¿no? Eu nunha, na miña columna da Voz de Galicia falaba, pois, hai unhas semanas de que estamos alumeando certos espazos públicos con a intensidade de 200 lúas cheas, cando un ser humano de noite ten unha capacidade de adaptación perfecta para ver cunha lúa chea. Sí. O ollo humano ten unha capacidade de adaptación a unha cantidade de luz que varía medio millón de veces. Home, non vou decir que alumeamos unha cidade coa luz dunha lúa chea, pero a mellor con 10 lúas cheas, 20 lúas cheas, xa sería unha luz máis que suficiente. Para hai sitios onde se alumea con 200 lúas cheas, é o que é peor, cunhas cores brancas de quirófano que non son en absoluto recomendables e ademais quedan fatal para alumear o que é un espazo público que queda moito máis bonito alumeado con bo criterio, e ademais, sobre todo, tamén intentando que exista unha homoxeneidade, é un concepto global do que é unha vila, unha cidade, non? Porque temos zonas que, xa digo, está unha zona alumeada dunha cor, outra zona alumeada de outra cor, outra que parece isto a casta panorama, non? E entón, non se trata disto.
Precisamente pensábamos que con estas facturas eléctricas a cousa melloraría, pero pouco, non?
Bueno, é que, sabes que pasa? O Premio Nobel de Física do ano 2014 foi para tres japoneses que descubriron o LED de luz azul. Foi un Premio Nobel moi importante, e iso permitiu que se emitise luz, que se podese facer luz branca, cun consumo moi pequeno. A lámpara incandescente, esta típica que hai, a bombilla, non? É unha cousa moi pouco eficiente. De feito, na miña casa metíamos bombillas destas para os pitiños, non? Para que os pitiños non tiveran frío na casa. Entón, esa lámpara a clásica de Edison bota para fora o 90% de enerxía en forma de calor, non alumea. Pero estes novos LEDs, non. Casi toda a enerxía que teñe subministros é emitida en forma de luz. Co cal, ao custo de alumear, cada vez é máis baixo. Entón, non podría pensar, bueno, como ahora, pues, o custo máis baixo, vamos a forrar. Pero non. O que fai o ser humano é, cando o custo se lle abarata, o que fai é meter máis luz ainda. Co cal, seguimos nunha ecuación perversa da que non estamos aí.
Sí, a verdade que é moi curioso todo o que contas, Jorge. Por iso tamén o perfil de convidados que existen hoxe na propia xornada, como coordinador, son temas todos cada un distinto do outro e que todos contribúen, pues eso, a estar falando un tema preocupante, non?
Un tema preocupante e ademais no que os poderes públicos deberían facer pues un esforzo, eu creo que se está a facer, pero precisamente esta xornada, de feito, eu pretendo que se xa o embrión dun documento técnico que despois se emita ao Consello da Cultura Galega. Temos que ter en conta que o Consello da Cultura Galega é un órgano definido polo Estatuto de Autonomía de Galicia pro asesoramento da comunidade autónoma. Entón, bueno, un dos meus objetivos é que isto, daqui, a partir de aquí, empecemos a crear unha comisión de traballo e que elaboremos unhas recomendacións, pois, para ser enviadas aos poderes públicos para dicirles que, fundamentalmente, no deseño arquitectónico dunha vila, dunha cidade, é fundamental a luz que un escolle. Non é o mesmo alumear, pois, unha cidade coas luces da Orquestra Panorama que alumear unha cidade cunhas luces cun bo criterio estético, cun bo criterio de saúde. Cambia moitísimo o aspecto que ten unha cidade alumeada dunha maneira ou alumeada de outra. A estética gaña moito, o confort da cidadanía aumenta moito, e a saúde do medio ambiente das persoas vai a mellorar bastante. Falo incluso da saúde mental, ¿no? Esas estridencias luminosas non nos fan ben cando estamos nun momento con paz, con tranquilidade, unha cidade habitable, unha cidade humana. Entón, ese tipo de concepcións globais do que é o deseño dun espazo público que afecta a toda a ciudadanía, estamos a falar de algo que afecta ao 100% da poboación do país, é algo que ten que ser abordado polos poderes públicos. As alcaldesas e alcaldes que agora acaban de ser elixidos, pois teñen que ter isto moi en conta, non? De que é un ingrediente moi importante dos espazos que gobernen, non? Que tipo de luz poñen? Alumear máis non é alumear mellor. Máis luz non é máis seguridade. Isto é un mantra que se está dicendo a veces equivocadamente, como hoxe se vai a demostrar. A seguridade mellora con luces máis acaídas para certos espazos, pero non é meter luz a tope, porque iso que fai é cambiar uns contrastes que nos impiden pues, ter unha boa visión nocturna de algunhas cousas, non con calidade.
Sí, a verdade é que por eso decía que o perfil dos convidados pues, poñerán todo tipo de detalles a todo que nos estás comentando en forma de resumen, ¿no? Porque estarán, pues eso, dende a enxeñera do Instituto de Astrofísica de Canarias ata o profesor da área de óptica da propia Universidade de Santiago de Compostela.
Sí, Salvador Barreviñas, que está ahora mismo intervindo, está poniendo as bases conceptuais, teóricas, científicas de todo este problema. A continuación, Susana Malón, da Junta de Goberno de Iluminación de España, vai a falar de como son as boas prácticas de iluminación, vai a falar das diferentes opcións que hai de luminarias accesibles, das novas legislacións que se deberían poñer en marcha, os límites que debe haber para a temperatura de cor que debe haber no espacio público, como facer un bo proxecto. A continuación, Antonia Varela, que é a directora da Fundación Starlight. A Fundación Starlight naceu o herdeiro do Instituto Astrofísico de Canarias. Digamos que os astrofísicos son os que empezaron a poñer este problema en riba da mesa. Esta xente empeza a promover destinos onde se respecta a noite, non, para poder ver o ceo nocturno. O 85% da poboación mundial non ten acceso á posibilidade de ceo nocturno. Por iso hai ese selo de calidade a Costa da Morte. Eu impulsei e promovín a declaración da Costa da Morte como destino turístico Starlight, que nos concederon este xaneiro. E cada vez máis a xente vai a buscar espazos onde poder ver o ceo nocturno. Pola tarde xa teremos a José Fernández Bouzas, que é o director do Parque Nacional das Illas Atlánticas, e decano do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, que vai falar do impacto que ten unha mala contaminación luminosa sobre o medio ambiente. Final, acabaremos cunha mesa redonda.
Bueno, pues non quitamos máis tempo. Queremos que estés moi presente, Jorge, como coordinador, pero sempre de agradecer estos ratos que pasamos contigo en Radio Voz. Unha aperta enorme, sorte, e xa estaremos al tanto de todo o que se decida.
Gracias a vos por darlle altavoz a este tipo de cuestións.
Supoño que o resumen final é que hai que apagar a luz, está claro, uno, o contenela, polo menos, non? Unha das cousas...
Apagar a luz, non é necesariamente apagar a luz, pero senón alumiar de maneira racional e con criterios, pois, ben sólidos, non?
Exactamente. Pois nada, Jorge, moitísimas gracias e feliz mañán aí de traballo no Consello da Cultura Galega.
Así, esperamos que vas eso. Grazas.
Gracias, bo día. Pues estamos en Radio Voz y son casi las 11 y 13. Baby girl, I said tonight is your lucky night. Peter Angel and with Bob Lawrence Barney Mike. I stop and stare at you walking on the shore. I try to concentrate, my mind wants to explore. Luis, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú estás seguro de que solo los muertos no tienen secretos?
Bueno, todo el mundo tiene secretos. Y los muertos probablemente también. Lo que ocurre, hay mucha gente que su máximo deseo en esta vida es llevarse secretos a la tumba. Que te dicen, esto va conmigo a la tumba, sí o sí. Lo que pasa es que hay veces que ni en la tumba están a salvo los secretos.
Yo creo que suelen ser los grandes maestros de la cocina, eso sé, que se llevan los secretos.
Sí, también. No, y mucha más gente. Conocemos a mucha gente con muchos secretos, más de lo que parece.
Sí, eso es cierto. Oye, cuando abrimos desde la primera página es una auténtica retransmisión, pero de personajes, ¿eh?
Sí, la novela, a mí me parece que es una novela de personajes, que la trama, que es compleja, ¿no?, y que se cierra al final, es casi una excusa para que los personajes se comporten. Tanto los protagonistas de Madrid como los protagonistas de Vigo dialogan mucho, porque en esta novela hay que descubrir un crimen, hay que ver quién es el asesino, ¿no? En ese sentido es muy clásica, porque no hay hipertecnologías que van a resolver gracias a un aparato que aparece de la NASA. No, aquí lo que hay que hacer es hablar, hay que escuchar, hay que analizar, hay que pensar, y de esa manera, a través de las motivaciones humanas, es como conseguimos resolver el crimen.
Yo no hago más que mirar hacia atrás, ¿eh? Me estoy cubriendo la espalda como puedo.
No, tú, mira, tú puedes estar tranquila, tú sí.
Bueno, porque es que ni más ni menos que desaparece una gran figura de la radio.
Sí, es verdad, es verdad. Yo llevo muchos años en la radio y en la tele y pensé, venga, ¿qué hago, la tele o la radio? Y me pareció que la radio era un poquito menos problemático para mí porque paso más tiempo en la tele. Pero no, al final lo que intento es hablar de algo que conozco bien, ¿no? Si es la primera novela y buscas un poco pasillos de seguridad, y para escribir sobre arquitectura en el siglo XII, pues yo iba a tener serias dificultades, ¿no? Y sin embargo, el mundo de los medios de comunicación, de la radio, lo conozco muy bien, la terminología, los comportamientos, entonces me resultaba mucho más natural escribir sobre ello.
Pues sí. Oye, mira que llevo yo años también en la radio, y esto de la fauna de deportes es de toda la vida, ¿eh?
Sí, es que yo es algo que descubrí cuando empecé. De repente veía que nos llamaban la fauna de deportes y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se creen mejores que nosotros, no? Pero luego también cuando entras piensas, oye, algo de razón puede que tengan, ¿no? Que hay algo de fauna ahí en deportes, sí, sí.
Sí, a nosotros, bueno, con determinadas cosas como anuncios o incluso esquelas, es todo un ejercicio radiofónico porque todo es radio al final, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, absolutamente todo es radio. En realidad es uno de los medios de comunicación más arraigados, ¿no? La gente escucha la radio como un modo de vida, es una compañía perfecta.
Te lo digo más que nada porque narras cómo entraba pues un inspector en la redacción de una emisora de radio, y es cierto que sigue siendo algo mágico, porque cuando es otro tipo de trabajo de empresa o de industria, en una textil pues ya lo ves, en una de productos sanitarios pues ya los ves, en una como la nuestra solo ves pantallas de ordenador.
Sí, 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 al fin, es que es un mundo mágico el de la radio, porque la gente nos escucha pero no nos ve, ¿no? Entonces, cuando descubres que hay detrás, ¿no?, esa redacción, ese trabajo de ordenador, ese periodismo de levantar teléfonos, yo creo que la gente va a encontrar un mundo muy interesante también, al margen de solamente lo que escuchan en antena, ¿no? El periodismo y la radio, hay mucho más detrás, y en esta novela, cuando Axel, el protagonista, llega a la radio, se encuentra un universo fascinante.
Bueno, pues vamos a hablar ya, nos vamos a meter en materia ahora que explicamos un poco todo, aunque a mí me queda algo del atrezo que también creo que es importante, tremendo homenaje había que hacerle a los forenses, ¿eh?
Sí, es que los cadáveres hablan a veces mucho más que los vivos. La medicina forense es absolutamente fundamental para todo, y sobre todo a la hora de averiguar las causas de una muerte, y sobre todo si es una muerte escabrosa como la que nos encontramos en esta novela. Es una entrevista a la muerte. Lo que hacen los forenses, nosotros entrevistamos a los vivos. Los forenses lo que hacen es entrevistar a los muertos.
Sí, perfectamente. Y aquí aparece, bueno, como pieza clave fundamental, después de ese crimen cometido contra la figura, el líder de un programa de deportes de la radio. Todo está rodeado con varias épocas de la vida. Aparecen los 80 y los jóvenes en Madrid. Aparecen muchos saltos a nuestra Galicia, a tu Vigo. Y aparecen, por supuesto, pues todo lo que es el tráfico de drogas y estas cosas que dicen que al final el problema de las drogas son las deudas, ¿no?
Sí, claro, es que el narcotráfico tiene una presencia tremenda en toda Europa, y Galicia, por su geografía, pues es una de las puertas de entrada, ¿no?, del narcotráfico a Europa. Y esto es un spoiler, la droga sale mal. Como te metas en el mundo de la droga, va a salir mal. En el mejor de los casos vas a acabar enganchado, si se puede decir mejor de los casos, y el peor, pues vas a acabar en la cárcel o vas a acabar muerto, ¿no? Porque todo el mundo piensa, o mucha gente cuando entra en ese mundo, utiliza esta frase del yo controlo, de no pasa nada, de esto está bajo mi dominio, y luego descubres que no, que es un mundo muy complejo, con unas jerarquías muy marcadas, un mundo muy turbio, en el que se maneja mucho dinero y en el que se acumula mucho poder. Y el dinero y el poder no se pueden controlar. Entonces, como entres en el mundo de la deuda, estás perdido, claro.
Bueno, arranca en Vigo, decíamos, en el 2008, apurando el verano. Podemos identificarnos perfectísimamente con esa imagen de la playa, con el lugar, con la gente con ganas de divertirse. Podemos ver el aspecto violento de algún episodio que narras, lo podemos sentir. Y desgraciadamente también es noticia de hoy, lo será de mañana, posiblemente de pasado. Vemos la vinculación, pues eso, de grandes figuras y los problemas que tienen, como el caso de de un futbolista de estos días. En fin, que aunque sea una novela que narra otras épocas, lo cierto es que hay muchísimo de actualidad, desgraciadamente también, ¿no?
Sí, yo creo que es una novela muy moderna. Es una novela que hasta en la manera de estar escrita, en los diálogos, es muy coloquial, se lee con mucha facilidad y aborda temas de máxima actualidad. Por ejemplo, la novela arranca con una violación, ¿no? Y a partir de ahí, lo que se produce en la parte de la violación es la convivencia con las consecuencias, ¿no? Es un proceso de sanación, el lector va a acompañar a la víctima en un proceso de sanación a través del amor propio y a aprender a convivir con las consecuencias de una violación, porque es algo que nunca se olvida, pero con lo que no tienes más remedio que aprender a convivir, ¿no? Es una cicatriz que te va a acompañar para siempre. Y últimamente estamos comprobando, como decías, efectivamente, que las violaciones hace unos años nos parecían como algo que salía en las noticias, ¿no? Y algo como súper extraordinario, y hemos descubierto que las violaciones están en nuestro entorno, ¿no? Que en muchísimos casos, en un porcentaje altísimo de las ocasiones, el entorno de la víctima es el agresor, ¿no? O el agresor está en el entorno de la víctima, y eso es algo catastrófico. Afortunadamente la sociedad, sobre todo gracias al movimiento feminista, ¿no?, está avanzando, está visibilizando todo esto, cada vez se denuncia más, se habla más, y eso ayuda a hacerlo más soportable, pero es algo que en lo que hay que incidir y en lo que hay que trabajar.
Y lo reflejas muy bien con un vocabulario que realmente nos llama la atención y cómo se van enlazando pues distintos episodios, todos tienen relación, absolutamente todos. Y fíjate, con cosas tan peculiares de los personajes, porque es, como decíamos, una especie de retransmisión de personajes que hoy por la mañana, cuando me venía a la radio, hay que venir a 50 en diferentes tramos. Pues siempre llevas a uno que quiere que vayas a 80. Y yo me acordaba de Axel y decía, qué razón tiene este hombre, ¿verdad?, cuando se sube al
Claro, es que hay una cosa que yo descubrí cuando me marché de Vigo, y es que la gente en Vigo conduce de una manera muy agresiva. Entonces yo llegué a Madrid y pensaba, Dios mío, esta gente está dormida al volante, ¿no? Y ahora llego a Vigo y pienso, Dios mío, estos están todos locos, ¿no? Entonces Axel es algo que es algo que le quise conceder al personaje, ¿no? Que cuando se monta en el coche se enfada mucho, se pone muy nervioso porque todo el mundo está intentando burlarse de él, ¿no?, como conductor. Entonces lo lleva fatal, y es cierto, hay veces que estamos al volante y que te encuentras a personas que más o menos son educadas y dóciles, y que cuando están al volante se transforman de una manera radical e incomprensible, y como tú dices, te están apretando para que te saltes las normas de tráfico cuando tú no tienes ningún interés en hacerlo, ¿no?
Total y absolutamente, eso lo podemos vivir día a día, por eso... Sí. Algo que dice un personaje, que estamos en una sociedad empobrecida, sin principios ni valores, quizá en parte, y viendo el realismo que tiene Axel, quizá en parte lleva razón, ¿eh?
Bueno, Axel combate un poco contra eso, claro. Hay una sociedad, yo creo que parte de la sociedad se está infantilizando y se está empobreciendo y se pierde, y claro, es que la gente, lo que pasa, esto va tan rápido y es todo tan inmediato últimamente, que la gente lo que hace es buscar atajos, y los atajos son el enemigo de los valores, ¿no? Los valores es algo que tiene que estar muy arraigado, que hay que trabajar y que requiere cierta paciencia y cierto tiempo, ¿no? Y la gente se lo salta por buscar la comodidad y el bienestar muchas veces, y eso... La policía es algo que tiene que vigilar, y Axel, al fin y al cabo, es policía, ¿no? Entonces sus valores son bastante más recios, aunque luego él, para investigar, necesita también tomar de vez en cuando muchos atajos. Si te fijas, es un tipo que tiene muchos amigos, sí, al que le iba pidiendo favores, ¿no?, que va devolviendo para conseguir avanzar en la investigación más rápido que sus jefes.
Sí, por eso es la descripción de todos los personajes, me imagino que te habrá dejado algunas cuantas canas, ¿no?
Sí. Ya también la edad va haciendo su trabajo también. Pero sí, la construcción... Es que, ya te digo, los personajes era lo que más me divertía de la novela. No me paraba tanto en los paisajes, ¿no?, en la descripción de los edificios, sino más bien en la construcción de los personajes. Y los personajes son complejos, ¿eh? Hay personajes, por ejemplo, Axel es un policía que es muy tierno, es súper tierno, aunque sea muy imperfecto, se equivoque, tenga mucho pronto y mala rabia. Luego, en el fondo, es un tipo tierno, con muchos miedos, con inseguridades. Luego, su compañera, Lor, tiene un pasado que la atormenta, es una persona muy oscura, muy desorganizada, muy desestructurada, y que tiene un comportamiento errático, y nadie sabe por qué. Y cuando se descubre el por qué, cuando investigamos en el pasado de Lor, comprendemos todo, que eso nos pasa muchas veces, ¿no?, en la vida real, que decimos, ¿qué persona tan extraña?, ¿por qué se comportará así? Y cuando descubrimos qué es lo que está cargando en los hombros, comprendemos todo y decimos, claro, ¿cómo no se iba a comportar de esta manera, ¿no?
es todo un trabajo, Luis, de un mérito, de un, bueno, un talento realmente espectacular. Te agradecemos este café con nosotros. Vas a necesitar muchos cafés porque me parece que va a haber rápidamente más encargos. Así que nada, que te echen un poco de menos en la radio, porque después hay cantidad de gente que te va a seguir y a disfrutar de todas tus maldades. Y de bondades.
Y de las bondades también, que disfruten más de las bondades, por Dios. Claro. Pero qué bien, sí. me hace muy feliz escucharte. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por compartir este tiempo de radio con nosotros.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Jalis, bolsa 160 gramos, 1 euro. Y en pescadería, sardina de costa pequeña o showba, kilo, 2,99 euros.
Gadis, en confianza.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, CoralCard es tu gran aliado. CoralCard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Esta primavera necesitas CoralCard. Solicita CoralCard en herbolarios y para farmacias y consigue tu CoralCard ya.
Afeira Banca Semana Verde vuelve a superarse. A su enorme exposición unirá alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 8 ao 11 de xuño, agardámoste na Feira Internacional de Galicia Banca Silleda. Entrada gratuita.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Este sorteo te viene al pelo. Este mes sorteamos 50 moldeadores de pelo Dyson y uno puede ser tuyo. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 21 de junio para participar. Gadis, en confianza.